y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Los poemas épicos nos dan noticia de los grandes de este mundo. Suben como astros y como astros caen. Resulta consolador y conviene saberlo. Pero para nosotros, los que tenemos que alimentarlos, siempre ha sido ahí más o menos igual. Suben y bajan, pero ¿a costa de quién? Sigue la rueda girando. Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba. Más para el agua de abajo. Esto solo significa que hay que seguir empujando la rueda. Tuvimos muchos señores. Tuvimos hienas y tigres. Tuvimos águilas y cerdos. Y a todos los alimentamos. Mejores o peores, era lo mismo. La bota que nos pisa es siempre una bota. Ya comprendéis lo que quiero decir. No cambiar de señores, sino no tener ninguno. Sigue la rueda girando. Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba. Más para el agua de abajo, esto solo significa que hay que seguir empujando la rueda. Se embisten brutalmente, pelean por el botín. Los demás, para ellos, son tipo avariciosos. Y a sí mismos se consideran buena gente. Sin cesar los vemos enfurecerse y combatirse entre sí. Tan solo cuando ya no queremos seguir alimentándolos, se ponen de pronto de acuerdo. Ya no sigue la rueda girando, y se acaba la farsa divertida cuando el agua por fin libre su fuerza. Se entrega a trabajar para ella sola. Bienvenidos a la chimenea, comienza a sonar. Buenos días, querido barrio. Estamos acá en La Chimenea, el semanario barrial de la multisectorial Defendamos Alberdi. Bueno, mientras esperamos al conductor estrella, comentamos que leímos un poema de Bertolt Brecht, poeta a dramaturgo alemán, ¿no? Un ícono de la cultura del siglo XX. Y podemos decir que, bueno, un poema tremendo que un poco habla de los que están arriba, los que están abajo, que a veces los que están arriba cambian su bota, pero sigue siendo la misma bota, y que muestran diferencias, pero que cuando los presionamos de abajo se unen y pisan más fuerte, ¿no? Poco para contar y hacer alusión a lo que vamos a hablar hoy, un poco de la cultura, de lo que pasa en el barrio con la piojera, cosas graves que han pasado con dicho espacio que fue recuperado para otra cosa, no para que lo que se lo usa hoy, y cuestiones invitados con Bataclana, dirigente de Bataclana, que va a venir a contarnos sobre la situación que está pasando dicho espacio, y además, bueno, toda la información barrial que tenemos sobre nuestro querido barrio Alberdi, nuestro lugar en el mundo, nuestro poema geográfico. Seguimos con más música y ya venimos con más información. Thank you. Pasaba Ode to My Family de Cranberries, tremendo tema, vos que habla de la familia, de los lugares, de las relaciones, prácticamente lo que tenemos en este barrio, ¿no? Un poco recuperar esas ideas de vínculo social, de juntarnos, de reunirnos, de construir en conjunto, un poco lo que representa la idea de barrio para nosotros, no solamente el barrio y la calle o los edificios o las casas, sino también los vínculos que se genera a partir de ese espacio. Bueno, vamos con otro temita llamado Héroes de David Bowie, un poco también que habla de los vecinos del barrio, ¿no? O sea, esos héroes. Bueno, pasaba Héroes de David Bowie, la verdad, un temazo, un clásico. Le mandamos un saludo a Jorge Acevedo, un compañero, amigo del Pueblito de la Toma, que siempre está en todas las actividades y nos pide un tema. Ya se lo vamos a pasar, lo vamos a dejar ahí un ratito para que se quede escuchando. Así que no, Jorge siempre nos escucha y siempre está presente, así que le mandamos un gran saludo. Bueno, lo primero que vamos a tratar hoy es informar. El 9 de agosto, el viernes, vamos a hacer un recorrido barrial desde la multisectorial Defendamos a Alberdi sobre el Cordobazo. Este recorrido ya lo estuvimos haciendo hace mediado de junio, más o menos, para el homenaje a los 50 años del Cordobazo. Y el recorrido es ir pasando por diferentes postas y poder comprender la realidad del Cordobazo con el espacio que es el barrio y cómo se fue dando ese proceso de hace 50 años, ese acontecimiento tan importante para todos los cordobeses y los argentinos, más o menos cómo se relaciona con el espacio y poder comprender, ¿no?, las lógicas de acción de esos sectores, de esos actores, estudiantes, vecinos, trabajadores, que se rebelaron en contra de la Revolución Argentina, de la dictadura de Don Gania. Entonces, en ese sentido, bueno, el 9 de agosto los invitamos todos a las 16 horas, partimos de Plaza Colón y vamos haciendo diferentes paradas, un poco contando y comentando y repasando lo que fueron los acontecimientos de ese día y el contexto de época. Y mucha gente que la idea es que todos participan y construyan el recorrido. Así que más que nada, bueno, un poco comprender estas cuestiones relacionadas a lo que es el recorrido barrial, a lo que es entender el patrimonio barrial desde el punto de vista de recuperar, ¿no?, la identidad barrial, que muchas veces se demuele, pero que no se demuele porque no se conoce. De esta forma, con los recorridos, podemos dar a conocer los lugares y poder comprender por qué defendemos un barrio, por qué no queremos que se demolido y por qué es importante preservar el patrimonio para toda la identidad de los cordobeses, no solo de la actualidad, sino de las futuras generaciones. Y no solo los cordobeses, porque Alberdi es un barrio nacional, si se quiere, o internacional. Así que bien, están todos invitados a el recorrido barrial sobre el Cordobazo el 9 de agosto.
de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte. Infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières.
Volvemos, tema Le Vent nous portera, de Noir Désir, el viento nos llevará, una tremenda frase que simboliza mucho y tiene varios significados. Bueno, estamos con un invitado de lujo, desgraciadamente para tratar una problemática, pero seguramente en el futuro con mucha fe nos vendrán a contar lo que se hace en ese espacio, ya sin esa problemática, así que le damos una bienvenida a Sebastián del Espacio Cultural Bataclana.
Hola,
buen
tal?
Día, Sebastián, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, preséntate ante la audiencia, contanos un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces y después, bueno, qué es el Espacio Cultural Bataclana.
Bien, bueno, yo soy Sebastián Ochala, como me conocen todos. Bueno, soy artista, gestor de ese espacio cultural desde hace 12 años. Uh-huh. Bueno, yo me dedico al teatro, al circo, hago clown. Y bueno, hoy, como decías, estamos en una situación bastante difícil porque, bueno, nosotros es el Espacio Cultural, que es una sala de teatro, un lugar donde damos talleres, un espacio de formación.
Disculpame, ubicado en Barrio Güemes.
En Barrio Güemes, exactamente.
En el mítico Barrio Güemes, ¿no?
En el emblemático Barrio Güemes. Ahí nosotros estamos en la parte no turística del Barrio Güemes.
¿Eso es lo que era el Abrojal? O...
Nosotros estamos más arriba.
Más arriba.
Claro, nosotros estamos de la Pueyrredón para arriba.
Para arriba.
Y bueno, es un galpón que nosotros en ese momento cuando nos fuimos ahí lo remodelamos, le hicimos una estructura, o sea, le pusimos un montón de trabajo encima y bueno, es un galpón que nosotros alquilamos, no es nuestro, alquilamos a una dueña particular y bueno, hace un par de meses nos informó que iba a vender la propiedad, bueno, por cuestiones personales de ella, económicas, y hizo la tasación, hizo todo, ya vino un escribano a tasar el espacio, ya tenemos el precio. Así que estamos en la cuestión de si sale un comprador, si el espacio se vende, o puede ser un comprador o nosotros. Así que estamos haciendo todo lo posible para ser nosotros, porque claramente no nos queremos ir de ahí, no queremos terminar con el proyecto, bueno, todo el trabajo que pusimos ahí no queremos que se termine por una cuestión externa a nosotros, que no... No es que nosotros decidimos terminar, sino que es esto. La dueña dijo, se vende. Así que estamos en eso. Estamos viendo cómo hacer para poder comprarlo, para nada.
Bien, antes de contarnos un poco esta situación presente, quisiera preguntar, ¿vos te sumaste del principio al espacio?
Yo me sumé, claro.
¿Cómo nace?
Bien, el espacio nace por un grupo de artistas que laburamos mucho en la calle, de circo. Uh-huh. Que fue por una locura, que necesitaba un lugar para ensayar. Entonces empezamos a buscar galpones, encontramos este ahí en ese barrio, que justo está, queríamos que sea en ese barrio, en Güemes. Y bueno, nos metimos ahí, le empezamos a poner trabajo, empezamos a poner fuerzas, le pusimos, bueno, como te decía, armamos toda una estructura para, bueno, nos hacemos aéreo, acrobacia aérea, entonces armamos toda una estructura dentro del galpón, le pusimos el escenario, bueno, gradas, luces, y así empezó a crecer el proyecto, empezó a tener cada vez más, más aristas artísticas, no sé, se vinculó más al teatro, después a la danza, se empezaron a fluir distintas actividades artísticas hasta llegar a lo que es hoy, que es esto, una sala de teatro, un espacio cultural, donde, como te digo, pasan, por ahí pasan alumnos que se van a formar, público, vecinos del barrio, o sea, es un lugar que congrega una actividad cultural. Entonces, eso.
El espacio surge así. Con los vecinos del barrio, con la gente del zona, con la gente de la zona, estamos a decir, no estamos en el lugar turístico del barrio Güemes. ¿Cuál sería el vínculo? Seguramente ustedes deben tener una gran importancia para el barrio en ese marco.
Claro, eso es otra de las cosas también por las cuales nos queremos quedar. Porque como, claro, nosotros estamos, por eso es re loco eso, cómo está segmentado Güemes hoy por hoy. O sea, todo el negocio inmobiliario y toda la cuestión turística es muy marcado. O sea, de la Pueyrredón para abajo es una cosa, de la Pueyrredón para arriba es otra cosa. Hasta incluso en la cuestión, no sé, cuando ahora la municipalidad hizo toda la parte de la peatonal del Paseo de las Artes.
Sí.
Y que pusieron todos veredas en la cañada, vereda nueva. Bueno, es hasta la Pueyrredón.
Claro.
O sea, la vereda de la cañada sigue teniendo la misma vereda rota. O sea, está como es muy fuerte eso.
Bueno, sí, eso también pasa acá en Alberdi, por ejemplo, que hay ciertas zonas que se recuperan y otras que no. Hay zonas que se visibilizan y otras que se invisibilizan.
Es muy loco eso. Entonces, bueno, nosotros estamos en la parte de arriba y sí, el vínculo con el barrio, bueno, esto, 12 años ahí es un montón. Ya somos parte de el otro día charlamos con un vecino que me decía eso, o sea, ustedes son como el almacén de aquella vuelta,
claro.
O sea, ya son parte del circuito del barrio, ya, bueno, todos los vecinos nos conocen. Los que más vienen a ver las funciones son los chiquitines. Todo el tiempo vienen a ver cualquier cosa, no solamente funciones para chicos, sino que están reacostumbrados a ver. Y ese vínculo está buenísimo, porque eso, es somos parte de la entidad del barrio, somos parte de la entidad de los vecinos, nos toman desde ese lugar. O sea, somos un espacio cultural donde incluso están las puertas abiertas, los vecinos saben lo que hay adentro, pasan, vienen, se ponen a tomar mate con nosotros. O sea, hay un vínculo ahí re interesante. Y a la vez esto, en la cuestión artística, esto, tío, de los chiquitines. Nosotros en estos 12 años hay niños que ya eran niños en su momento y ya son grandes.
Claro.
Entonces nosotros vimos crecer un montón de chiquitos ahí adentro. Que ahora son adolescentes que no vienen al teatro, pero que cada tanto vienen y ya saben, es muy loco cómo incorporaron ciertos códigos del teatro. Por ejemplo, nosotros trabajamos a la borra.
Sí.
Nosotros fuimos desde el comienzo, implementamos la política esa de trabajar la gorra, que nos parece una cuestión esa, que la cuestión económica no sea un impedimento, pero a la vez que tiene que ver con una cuestión de incorporar en el otro la cuestión de, es una inversión. La gorra no es una cuestión de colaborativa, sino que yo estoy invirtiendo en lo que vos haces. O sea, yo le pongo precio a tu trabajo. Bueno, y ese código se logró instalar en los mismos pibes del barrio.
Que incluso el precio es porque a lo mejor alguien puede poner 10 pesos y para él esos 10 pesos son 100.000 pesos.
Exactamente,
digo,
claro.
Y el otro pone 100 pesos y esos 100 pesos son los 10 pesos.
Exactamente,
común, ¿no?
O sea, exactamente. Pero el valor simbólico es lo mismo, exactamente, claro. O sea, el pibe que pone 10 pesos, yo sé que lo está poniendo y que él está siendo consciente de que está haciendo eso, de que está poniendo 10 pesos para eso. Eso está buenísimo. Bueno, ese código se logró, es un código que se genera en común, no es una cuestión que nosotros imponemos, sino que es eso. Es algo que se logró instalar ahí entre los pibes y está buenísimo esa cuestión. Que andás a saber después en qué deriva o en qué se genera, pero esas pequeñas cosas, esas pequeñas cosas están buenísimo. Entonces, nada, eso, la cuestión con el barrio para nosotros es clave. Nosotros cada tanto hacemos cosas ahí en la calle, nosotros abrimos... el portón, como le decimos, y hacemos actividades ahí en la misma calle. Y nada, los vecinos sacan su reposera, se sientan. La otra vez hemos hecho una cosa junto con La Luna, que es otro espacio ahí, sí, de Güemes, y La Ramona, que es otro espacio que está ahí también en la parte de arriba de Güemes. Hicimos una actividad entre las tres salas, y bueno, fue así, fue en la calle, ahí en Arturo Mebas. Y nada, los vecinos traían cosas para vender, se ponían mesitas y vendían. O sea, se armó como una especie de feria espontánea, y a la vez nosotros mostrando lo que hacíamos.
Bueno, una minga de la cultura.
Exactamente, claro, pero una cosa improvisada, cada uno fue trayendo y se fue armando. Y bueno, y eso, o sea, que pueda pasar eso, que los vecinos tengan esa libertad de vincularse así, está buenísimo. Entonces nada, nosotros no queremos perder eso.
En un marco de en una sociedad que se está convirtiendo cada vez más individualista,
claro,
en una cultura que cada vez se le pone más precio, porque en realidad tenemos la cultura del cine, del shopping, del teatro, pero ese teatro a lo mejor de estrellas, sí, de Carlos,
sí,
Paz,
sí, claro.
Este espacio termina siendo otro lugar más donde, así como puede ser una canchita, como puede ser la calle, son espacios de vínculo donde nos acercamos como ciudadanos, como vecinos, y conocemos al otro, ¿no? Porque el no conocer, hoy recién cuando empezaba decía, el no conocer permite las demoliciones de casas, claro, ¿no? Porque no sabemos que eso es patrimonio,
qué pasó ahí, claro.
Y en este caso también, el no conocer al vecino termina generando el miedo, el enemigo, el otro, el que me va a afectar, el que me va a quitar algo. Más en una sociedad de individualidad,
sí.
Donde se cuida la quintita,
claro.
Estos espacios terminan siendo sumamente importantes para construir otro tipo de sociedad de la que se nos impone, porque en realidad también es una sociedad que se nos impone, porque capaz que la sociedad que queremos es esta, o sea,
claro,
que en general la sociedad quiere es esta, el vínculo, pero generalmente se nos impone a través del miedo, a través del consumo, a través de la explotación laboral y económica, se nos impone ese modelo de sociedad. Entonces, bueno, interesantísimo el espacio y el vínculo que genera. Vamos con una musiquita y seguimos.
Dale,
no
dale,
sé
dale.
Si estaba apurado. Sí, bueno, bienvenido sea. Sí, entonces,
estamos tranqui.
Clean plastic watering can. Perfect Chinese rubber plant. And a thick plastic girl. Chip up from a rubber man and a town full of rubber plants to get thank you.
pasa el tema de Radiohead, Fake Plastic Trees. No sé si lo habré pronunciado bien, pero un poco habla de esas relaciones y de esas cosas materiales y de esas, de lo que es el materialismo, y que detrás del materialismo hay cosas plásticas vacías que no tienen vida. Un poco relacionado sin querer a lo que veníamos hablando y a lo que un poco se trata el programa de hoy. Un programa de vacaciones de invierno, un programa, bueno, un nuevo programa este semanario Barrial. Tenemos saludos, Héctor y Soledad, la más grande, Soledad, un gran saludo, nos mandan, les gusta mucho el programa, y bueno, la verdad siempre contar con su oído y su experiencia también en todo lo que es la lucha es un orgullo para este espacio de la multisectorial. Defendamos a Alberti. Bueno, seguimos con Chala, el invitado de lujo. Chala, ¿cuál es, siguiendo en esta situación del espacio de Bataclana que nos estás contando, muy interesante, ¿cuál es la relación, nos dijiste, con el barrio, con los artistas? Esto que vos me contabas, que eran artistas que lo hacían a la gorra. Bueno, ¿cuál es la relación del espacio con artistas de la ciudad o del barrio?
Bueno, en estos 12 años por el espacio pasaron muchísimos artistas. Porque nosotros, bueno, eso, somos un espacio de formación, pero a la vez un espacio de difusión. Nosotros todos los fines de semana hay funciones. Viernes, sábado y domingo, por general, hay funciones de gente de afuera. Nosotros también hacemos obras, pero por general son artistas de acá de Córdoba. Y bueno, el vínculo, nosotros vemos esta cuestión del trabajo a la gorra, con la entrada, que es dentro más que nada del mundo del teatro. La cuestión del trabajo a la gorra es como, está como, hay ciertos sectores que está como medio mal visto. Uh-huh. Por la cuestión de que supuestamente desvaloriza el trabajo, ¿verdad? Pero nosotros eso, cada vez que programamos alguna función, cada vez que viene algún artista, el vínculo es ese, nosotros proponemos la gorra, pero no imponemos tampoco la gorra, sino que también cada artista sabe cómo trabaja, pero por lo general todas las funciones que se programan en el espacio son a la gorra, pues los artistas también como que al venir a nuestro espacio también como que abren esa posibilidad de probar a ver cómo es el trabajo a la gorra, y por lo general siempre les va muy bien. Uh-huh. Y bueno, eso, el vínculo con los artistas, hemos logrado un vínculo re fuerte, re lindo, re interesante. De hecho, no solamente con funciones, sino que muchas veces nos traen propuestas o el mismo artista que viene a hacer funciones, después dice, yo quiero dar un seminario acá, un taller acá. Entonces, nada, el vínculo con el sector, eso, nosotros como que mezclamos, tenemos esa fusión del circo y del teatro, o sea, como que tenemos, y también hemos indagado en la danza, que no estamos tan abocados a esa área, pero tenemos hay gente del grupo que hace danza, pero no, la verdad que, de hecho, bueno, y ahora con todo esto que nos está pasando, se ve toda esa fuerza, toda esa energía, la gente dice, Chala, nosotros queremos estar ahí, o nos mandan propuestas para sumar para la campaña, y eso expresa eso, que el vínculo, esto que decíamos recién, el vínculo con el otro abre un montón de cosas, o sea, la cuestión de, nosotros pensamos, siempre apostamos a la cuestión de lo colectivo, el trabajo colectivo, y el trabajo colectivo tiene que ver con eso, tiene que ver con no solamente los que gestionamos el espacio, que hoy por hoy somos 5, sino con toda esta gente, con los vecinos, con los artistas, con los alumnos que vienen al espacio. Ese es el trabajo, o sea, es un gran colectivo que porque ayer hablaba con una con Sonia, que es de una sala de teatro de María Castaña, y charlamos justamente eso, la cuestión de qué pasa si cierra el espacio. No pierden, o sea, no es que 5 personas se queden sin el espacio, sino que hay todo un sector muy amplio que se queda sin ese lugar, los vecinos, los artistas, los alumnos. Entonces, y eso tiene que ver con eso, con el trabajo colectivo, lo que es el vínculo con el otro, el trabajar con el otro.
Donde el arte se construye, me imagino, de diferentes roles, es como una obra de teatro el arte, porque está el artista, el espectador, el que viene a aprender, o sea, el que enseña, digo... Todo eso, uh-huh, es Bataclana y es el arte, o sea, digo. Y también un poco, a lo mejor un poco estoy equivocando porque no conozco mucho en ese sentido el ambiente, pero es un espacio para que los artistas tienen para expresarse. En, uh-huh, el marco de que yo, por lo que puedo ver, es que cada vez hay menos espacios para que, uh-huh, los artistas se expresen, que en realidad los espacios terminan siendo esto que hablábamos, uh-huh, ¿no? Esa cultura de las estrellas, y que los artistas en general no tienen dónde expresarse, o sea, no son muchos los espacios que tienen ustedes.
Claro, me imagino, claro. No sé. Sí, sí, nosotros lo planteamos muchas veces como un espacio de resistencia, porque a la hora de poner, nosotros ya en el momento de decirlo que vamos a hacer un espacio de creación, ya es, hoy por hoy es un lugar de resistencia.
Claro.
Y bueno.
Y de propuestas, perdón.
Sí,
que,
claro, bueno, la verdad, claro.
O sea, la imaginación del poder.
Exactamente,
¿no?
O sea, exactamente. Entonces, eso, hay una clara cuestión ahí, de una clara cuestión política, de decisión política. Es decir, nosotros estamos acá y hacemos esto y somos conscientes de que queremos hacer esto. Bueno, y eso muchas veces nos trajo también consecuencias. Nosotros fuimos a un espacio allanado el año pasado.
Ajá.
Por la policía de Córdoba, que allanó espacios culturales.
Político. Ah, es verdad, sí.
Bueno, nosotros fuimos a ese espacio allanado por esto. Nosotros fue justo cuando ahí pasó el Santiago Maldonado. Entonces, como que eso también nos dijo, nos marcó. Bueno, somos conscientes de que sí, vamos a hacer esto y lo vamos a seguir haciendo. No. El miedo, sí. Incluso esto, recién me acordaba cuando hablaba de los vecinos. Cuando vino la policía a allanarnos, que fue fuerte, o sea, los vecinos del barrio viendo la policía, o sea, como una imagen,
sí, sí,
fuerte. Ningún vecino como que nos miró con mala cara. Al contrario, vino y dice, che, ¿qué pasa? ¿Necesitan algo? Eso está buenísimo, porque tranquilamente cualquier vecino puede decir, está la policía, ah, sí, bueno, algo habrán hecho.
Sí, sí.
Ningún vecino pasa eso. Al contrario, todos los vecinos dijeron, che, ¿necesitan algo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasó? ¿Por qué la policía acá? Y eso expresa también algo.
Claro. No, e incluso... me imagino, ahí también se ve, la policía era el otro de afuera.
Exactamente.
Y ustedes eran parte de esa comunidad.
Exactamente, exactamente.
Eso es muy interesante.
Exactamente. Sí, más lo que es la policía en el barrio es increíble. Sí. O sea, lo que recién decíamos, esta cuestión de cómo está dividido Güemes, bueno, también hay un cerco, los pibes del barrio no pueden, a la parte turística del barrio no pueden ir.
Claro. Sí, sí,
porque
sí.
Porque para la policía, o sea, vos pasás por el paseo, no ves pibes del barrio.
No.
De su barrio, porque sí, es su barrio.
No, incluso hay lo que pasa también en Alberdi, esta idea de la estigmatización, de la gentrificación, de que en realidad lo que está cruzando la caña, no cruce la caña, que te van a robar.
Exactamente.
Quédate acá, en las luces, claro. en el negocio, que estás más cuidado, que estás sos parte de Nueva Córdoba, el Patio Olmo, uh-huh. Y un poco impuesto por la municipalidad y por el gobierno provincial. Esa lógica urbana que pasa en todos lados, o sea, que pasa en la ciudad de Córdoba, donde se crea una ciudad fragmentada.
Eso.
Donde en realidad, entre comillas, el lo que está bien y lo que está mal está en el mismo lugar, que en realidad eso lo impone el sistema, y que en realidad es como que convive lo que está dentro del sistema y lo que está afuera, ¿no? Entonces tenemos esta ciudad fragmentada donde... ya no hay, justamente esto, se cortan los vínculos desde el espacio. Bueno, cuando claro. Ahora está viniendo José, sépanlo que está viniendo, nos puede aclarar un poco más esto, pero es muy interesante cómo se dan esas lógicas que increíblemente se dan en barrios como Alberdi, que es parte del centro, pero también está más alejado, o Villa Báez, pero también se está dando en Güemes, que es parte de ese centro turístico, que es Nueva Córdoba, etcétera.
Claro.
¿Por qué Bataclana? Pregunto, pero seguramente el nombre está relacionado a todo lo que estamos hablando.
El Bataclana es fuera loco. Viene el lunfardo de principio de ciclo en la Argentina, que se les decía a las mujeres, como más, nosotros le decimos a las mujeres del palo, a las mujeres. Bien. Que estaban en la noche ahí con los tangueros.
Uh-huh.
Y a la vez viene de, supuestamente esa palabra del lunfardo viene... de uno de los primeros grupos de teatro que vinieron a la Argentina, de Europa, se llamaba Bataclan. Entonces le quedó eso, como Bataclan era como despectivo, como para decir a la mujer de la noche, se le decía, vos sos una Bataclan.
Bien.
Y ahí nosotros tomamos eso, como esa cuestión de la mujer disruptiva, la mujer ahí de la noche, y quedó ese nombre.
Buenísimo.
Para la Bataclana.
Pero tiene que ver con esto, lo disruptivo,
claro,
lo
sí,
bohemio,
exactamente, claro,
lo nuevo.
Lo mal visto, lo mal visto. Visto.
Exactamente,
lo
claro. Mal
visto. Claro.
Que ahora es bien visto al menos.
Exactamente, hemos logrado eso.
Es bien visto por los vecinos, por el pueblo y por el poder,
bueno,
no.
Es que la Bataclana también, claro, era buen vista ahí por los que frecuentaban ahí los bares tangueros. Así que, nada, tiene que ver.
Totalmente, buenísimo.
Totalmente.
Y aparte, Güemes, un barrio, tengo entendido, esa idea tanguera está... Sí, impronta tanguera,
claro,
tiene toda una,
bueno,
cuestión bohemia.
Tiene una historia, sí. Que eso es loco. Otra vez hablamos con esto de Alberdi, como que Alberdi tiene toda una entidad mucho más fuerte, la cuestión de eso, de la historia, y como que a Güemes le falta todavía eso, le falta generar esa identidad. Porque otra vez me contaba un viejo ahí del barrio, Pasaron un montón de cosas por ese barrio. El Cordobazo, bajaban por ahí. Claro. Me decía, por esta calle estaban bajando tal color. Yo decía, wow.
Sí, la verdad que es un poco lo que siempre hablamos con Defendamos y con otra gente de historia, de cómo los barrios pueblos, uh-huh. que son estos barrios que surgen alrededor del centro, tienen una historia increíble, que desgraciadamente no hay políticas culturales serias para abordarlo. Porque nosotros recién yo empezaba el programa con que ahora, ya lo vamos a invitar bien, pero el 9 de agosto vamos a hacer un recorrido barrial del Cordobazo, aquí en Alberdi, haciendo diferentes uh-huh. postas. Y un poco recuperamos ese impronte, esa historia. Y eso se podría hacer en un montón de barrios de Córdoba, de recuperar la identidad barrial, que en realidad es nuestra historia. Generalmente vos venís a Córdoba y es de los jesuitas.
Exactamente.
Y nada, claro. O sea, claro. Y de los jesuitas te tienen que ir a Villa Genaro Belgrano, ¿viste?
Claro, claro.
Pero en realidad nuestra historia, nuestra identidad como ciudadanos, nuestro valor como ciudad, tiene que ver con todos estos barrios que van surgiendo, los clubes, las uh-huh. la fábrica, los lugares culturales. Y bueno, y la verdad tendría que haber una buena política de recuperar ese patrimonio intangible y poderlo también mostrar a los ciudadanos, pero al mundo, ¿viste? Porque dicen, no, pero eso no da plata, ¿viste? Esa lógica, pero en realidad sí daría también plata, digo, si se quiere de pensar de ese modo, si lo quieren pensar del modo del sistema,
modo económico,
¿no?
Claro.
O sea, entonces es increíble cómo desgraciadamente dejamos, de cualquier manera, lo importante de eso es justamente lo que venimos hablando, conocer, vincularnos, y la historia también te permite eso, y estos barrios pueblos son un tesoro para eso y no se lo aprovecha. Así que bueno, cuando recuperemos el espacio, ahí podamos hacer una buena política de historia oral y de identidad barrial, ¿no? Estaría bueno, ya van surgiendo ideas, eso está bueno, ¿no?
Hay que notar.
Vamos a una musiquita. Dale. Y nos contas bien la problemática y cómo lo solucionamos.
Man. algo.
Bien, pasaba un Forgiven imperdonable de Metallica, nos aclara Jorge. Ahí cumplimos, Jorge, para que veas. Cumplimos con el temita pedido. Tremenda banda, ¿no? Metallica. La verdad que han pasado buenas bandas, ¿eh? Hoy siempre pasan buenas bandas, pero bueno, hoy tocó un poco más internacional. Debe ser lo que están conduciendo y otros que dejaron la vía libre. Bueno, seguimos acá con Chala. Seguimos con esto interesantísimo, la situación. Ahora vamos a ver. Bueno, ¿cuál es la problemática y cómo podemos hacer para que el espacio siga funcionando, este gran lugar cultural?
Bueno, la problemática, como decimos, bueno, es esto, que está el espacio, está a la venta, si sale un comprador, en breve se vende. Y nosotros estamos con un miedo porque que sale un comprador, bueno, lo que hablamos recién de lo que está pasando con el barrio, ahí en toda esa parte están construyendo edificios, hay toda una política ahí de negocio inmobiliario, de especulación inmobiliaria muy grande. Entonces, nada, la dueña tiene urgencia de vender y se parece un vendedor de estos, chau, nos tenemos que ir. Entonces estamos con esa urgencia y bueno, hagamos todo lo posible para poder comprar nosotros. Siendo que este espacio es, bueno, lo que decimos recién de lo colectivo, también tiene su lado negativo. La autogestión también tiene su lado negativo, que es este. O sea, nosotros somos los que ponemos el cuerpo, ponemos sangre, ponemos el trabajo. Y muchas veces nosotros somos los que ponemos plata. El espacio se mantiene con lo que genera.
Bien.
Con las actividades, pero muchas veces somos nosotros los que tenemos que poner plata porque no nos alcanza para pagar el alquiler, para pagar los impuestos. Estamos con eso y bueno, y ahora se suma esta cuestión, así que nada, lo primero que decidimos fue esto, salir, abrir, que se sepa lo que está pasando, con una claridad de querer comprarlo y a la vez también de sacar un poco la luz esta cuestión que decíamos de ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con los organismos que se deben hacer cargo de velar por la cultura de la misma forma que deben hacerlo con salud, con educación?
¿Cuál es la relación de ustedes con las instituciones del Estado?
Bueno, nosotros, nosotros ahí en el comunicado que sacamos hablamos del Instituto Nacional del Teatro, que es que es el ente este que regula la actividad teatral del país.
¿O ustedes...? Perdón la interrupción, sí. ¿A ustedes como sala los controlan, los aprueba el Instituto Nacional? ¿Sería para que funcione? ¿Algo así sería?
Claro, no, en realidad es medio raro. O sea, en realidad nosotros para funcionar como sala es la municipalidad la que te habilita.
Ah, bien.
O sea, la municipalidad te da una habilitación como centro de producción, información, bueno, tiene un nombre muy largo. Una vez que la municipalidad te da esa habilitación con un montón de impedimentos y de
burocracia
que vos tenés que poner, tenés que armar completamente todo,
Hay una voz ahí, perdón. Buen día, José. Un gusto que haya venido.
Don Damián Santa, la verdad que no sé. ¿Vio esos momentos cuando quiere que lo trague en la tierra? Perdón, la verdad que no.
Salud a la audiencia.
Buen día, vecino, vecina. Quiero pedirles disculpas primero que nada a mi compañero Damián y en segundo lugar a todos ustedes. Una terrible, me dejó aparte el despertador. Hace 4 días que vengo durmiendo 3, 4, 5 horas por, bueno, por otras situaciones personales muy importantes. Y nada, me quedé dormido.
Bueno. Bueno, seguimos acá con compañero de información.
Es un aspecto muy importante lo que está ocurriendo con Bataclan, este espacio cultural, un espacio cultural autogestionado, 12 años de vida teatral, de vida artística, de vida cultural, de vida barrial. Exacto. Está enclavado en un área fundamental de Barrio Güemes, que es Güemes, ¿no?
Sí.
Que es ahí el límite, ¿no? Después de la avenida Pueyrredón, entre lo que es para el lado del centro y lo que es para el lado de Bellavista. Un espacio que, por cierto, está abandonado por el Estado. Totalmente. Lo tenemos que decir. Ahí hay edificios que incluso no están terminados. Debe tener que ver con las lógicas de
el espacio barrial, les digo.
No, el espacio barrial de Bataclana, digo, está enclavado en un lugar donde de alguna manera está abandonado por el Estado. Bellavista es uno de esos barrios, de esas características abandonadas por el Estado. Totalmente. Estos espacios detonados que le llamamos, ¿no es cierto? Totalmente. Y estamos hablando con El Chala. Integrante de ese espacio cultural que vienen haciendo una difusión. Y bueno, estabas contando esta interesantísima estrategia de hacerse cargo económicamente del espacio y apropiárselo de una manera legal, positiva. Uh-huh. Y que incluya el apoyo de la gente, que es al fin y al cabo de la forma en la que se ha sostenido Bataclana en más de una década.
Exactamente, exactamente.
Entonces, volvemos al Instituto Nacional del Teatro. Uh-huh. No estaría...
Claro, nosotros, bueno, el Instituto Nacional del Teatro, bueno, tuvimos una charla con el representante de acá, que bueno, al principio nos tiró la mejor, pero el problema es que el Instituto Nacional del Teatro hoy por hoy está en una crisis interna muy importante, está como en una situación ahí de, bueno, primero que se aprobó un presupuesto supuestamente que no se sabe bien, pero que es el 50% menos del año pasado, o sea, hay un presupuesto mucho menor. Hay toda una crisis política interna, persecuciones políticas adentro, porque el Instituto supuestamente es un ente autárquico, pero lo maneja el Secretario de Cultura de la Nación, o sea, claro. Lo maneja Macri.
Sí. Sí, el gobierno de turno.
Claro, entonces...
Discrecionalmente.
Claro, entonces hay toda una cuestión ahí y todos los subsidios de compra y todas estas cosas son políticos.
Bien.
O sea, son decisiones políticas. Entonces, como que la respuesta fue, esperen,
claro.
Ahora no hay plata, pero es como decíamos recién, pero no podemos por esto.
Claro.
Porque viene un comprador, este especulador inmobiliario, y decimos, chao, uh-huh. Nos vamos.
Gana el que tiene la billetera más gorda.
Exactamente.
Lamentablemente una situación real, claro. de esta dinámica espacial en la que vivimos en la ciudad.
¿Y cuáles serían qué podemos hacer? Bueno, ¿cuáles serían las estrategias, la idea, lo grueso que podamos hacer para no perder el espacio?
Bueno, en principio, bueno, nosotros largamos esta campaña de... Primero visibilizar esto, contar la situación, lo que está pasando, y después de juntar plata.
Bien.
Estamos como eso, en una campaña de... Obviamente, es como que mucha gente dice, pero es mucha plata lo que tienen que juntar.
Son 8 millones.
8 millones, eso es lo
de
que...
Pesos. De pesos, hay lugares que son dolarizados.
No, claro. O
sea, podría salir más.
Claro. Eso fue el número que tasó la dueña de la propiedad. Entonces eso, estamos como... Eso, juntando plata y difundiendo. Lo que más nos puede ayudar es eso, es en expandir, en difusión, que se sepa esto y bueno, y claro, en colaborar.
Entonces, hay una cuenta donde podemos depositar dinero.
Exactamente.
Eso, ¿dónde podemos entrar para ver la cuenta?
Ahí en nuestra fanpage de Facebook, y ahora prontamente vamos a estar sacando una página.
Bien.
Donde, bueno, que ahí va a explicar todo y va a salir un link ahí con el número de cuenta, todo.
Entonces,
pero hoy por hoy, ahí en Facebook, que es Bataclan.
Y mensajes por celular, de WhatsApp, con el número de cuenta. Entonces, para que la gente sepa, la idea es Bataclana, Facebook, ahí va a salir un número de cuenta. Con eso van al banco, depositan lo que puedan a la gorra. lo que se pueda dar.
Todo suma.
Todo suma.
Sigue la misma lógica del espacio.
Del espacio.
Exactamente.
Y bueno, ese sería como una alternativa para apoyar y seguramente habrá actividades
también
para juntar plata.
Exactamente. Bueno, nosotros todo el fin de semana hay funciones que se mezcla también con la dinámica del espacio mismo. Pero estamos ahora, para el 17 de agosto, la idea es hacer un gran evento festival que arranque ahí en la calle, con lo que charlamos recién de cómo también habitamos ahí en la calle, durante todo el día y después de la noche ahí adentro, varieté, festival, ya vamos a estar ahí.
19 de agosto.
17 de agosto. Es el Feria San Martín, sería.
Claro. Así que bueno, ya estamos ahí, estamos craneando todo para que sea un súper evento eso.
Entonces,
el miércoles anterior estarán invitados.
Buenísimo, para venir
a explicar cómo será.
Se puede depositar plata en cuenta, ¿no? Y asistir al espacio, ir un fin de semana, me voy a Bataclana.
Claro.
Y con el 17 de agosto.
Y difundir, compartir a todo el mundo.
Y sí, mientras más presión se haga, también va a ser más presión para el Estado para que vea si puede bajar la plata.
Es que esa es la cuestión.
Más en una época, bueno, desgraciadamente nuestro político vive. Hacen cosas para 2 años, ¿viste?
Funciona,
para las elecciones. Funcionan cada 2 años y funcionan en época de elecciones.
Se activan así.
Se activan.
Y después hibernan.
Un poco el despertador de José. Tarda en despertar.
Regáleme una pila. En una época teníamos una campaña que se llama Un celular para José. Bueno, ahora creo que vamos a tener que avanzar con la campaña Un despertador para José. Disculpas de vuelta. Pero volviendo contigo, Chala, un poco esta idea de Bataclana también tiene que ver con dinamizar no solo espacios sino también formas diferentes de acceder a la cultura, ¿no? Una forma que requiera el factor más humano que el factor más económico, ¿no? Me parece que eso también apunta a sostener ese espacio, ¿no? El apoyo de la gente, al fin y al cabo, el apoyo popular que se le dice.
Claro. Así es.
Claro, es que eso es lo que hacemos, o sea, como también como que es irónico, pero donde no está el Estado, está la gente. O sea, si nosotros no...
Ahora, el Estado es la gente. También, me parece, claro. Digo...
Claro, es que la plata que se está guardando en el Instituto Nacional es plata de estos nuestro que tendría que estar en ese lugar porque tiene que ver con el esfuerzo que hacemos todos para que esa plata se utilice para diferentes cosas. Desgraciadamente se utiliza para campaña o para otras cuestiones culturales en esta cultura del mercado. En realidad se utiliza para eso.
Así es. Vamos con una música, no sé hace cuánto.
Sí, Chala, lo liberamos ya.
¿Ya? ¿Están hace mucho?
Ya faltan 10 minutos.
Yo tengo ganas de
seguir. Hace una hora que estamos hablando. Bueno, si él se quiere quedar, bienvenido sea.
¿Te despedimos o te quedas un ratito más?
Como usted quiera.
Bueno, hay un cuartetero perdido en Buenos Aires, así que vamos a hacer excepción, vamos a pasar un temite en castellano que mando Tato, también le mando un saludo, y le mando un saludo a Pablo Charri y a la Mara, que anda dando vueltas por Buenos Aires, ahí... Es un cuartetero tanguero, sí. Así que se va a movilizar bastante bien.
Ahí está los genes del padre.
Así es.
Ya siento que estoy radiante por volver. Tengo en cuenta que el diamante es carbón. Vuelvo con el doble de canciones, tratando de cambiar emoción por canción. También lo hago por mi bien y por mi afición suicida preferida, rock de verdad con amistad. Vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos Aires. A una ciudad del palo, donde tu equipo es lo más venerado. Aunque suene exagerado, pero es verdad, estoy en la ciudad de la pelota. La mentira se estira y la pelota es el sentimiento, y es bueno encontrar alguno despierto. Vuelvo a tomar aire para saludar otra vez a Buenos Aires. A poco total, el lado invisible del sueño flexible de la Argentina mundial. Y yo vengo a la ciudad que conozco de verdad, donde viven los míos y los que ya no están. Y llego como siempre con una locura transparente que repito cada vez que vuelvo. Porque a veces parece que estoy, pero me voy. Pero una ciudad además de cemento es carne y hueso y sangre. Y siempre estoy llegando a saludar a los aires. Vuelvo a tomar aire para volver a saludar a Buenos Aires. Comiendo o riendo sin carcajadas ni arcadas, o estar haciendo cagadas, decir cosas peligrosas o demasiadas.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de dos. Defendamos a Alberti, programa 260.
Ahí está, Santa. 260.
Ducentésimo, sexagésimo programa. Vamos a tener que jugarle, a hacerle algo. Yo la verdad estoy... Perdón, gente, estoy impactado con mi falluteada. Nunca me pasa. Me pasa en el ámbito común, pero en la
no
radio...
No se lo extraño, quiero decir.
Bueno, me alegro, me alegro. Saber que uno no es imprescindible me relaja. Capaz que me relaja además, pero bueno. Estamos aquí, programa 260. Don Damián Santa conduciendo, poniéndose al hombro la conducción del programa. Bueno, en estas situaciones técnicas.
Vos ahí dije, bueno, no lo hacemos. Pero después dije, bueno, ven, no, chico, Ataclana, sí, hay que hacerlo, no, sí o sí. No, vamos.
Es fundamental.
Empezamos con el poema del Trumbrecht. Tremendo poema.
Tremendo poema, teníamos armado ahí. Bueno, ese poema tiene que ver con estas lógicas, ¿no? De repente, las lógicas financieras, inmobiliarias, estatales, nos atraviesan como individuos, y los individuos, las personas que se suponen que somos el eje de este tipo de organizaciones hechas por el propio ser humano, a veces nos dejan a pata y nos fallan, ¿no? Entonces, no tenemos que permitir que el peso de la situación nos aplaste, ¿no? La bota, hablaba por ahí este poema. No tenemos que permitir que ciertas botas nos aplasten y, bueno, hay que sacudirse. Y creo que Bataclana, como espacio autogestionado, de alguna manera, se está sacudiendo estas situaciones que son de fuerza mayor, ¿no? ¿Cuál es el vínculo, la relación con el dueño o la dueña? ¿Ya lo conversaron
ellos? No, el vínculo es bueno, el vínculo es bueno. Estamos hace 12 años, ya sí. Nos conoce.
No, y de verdad, es un precio para lo que son las operaciones inmobiliarias bastante económico.
Sí,
¿no?
Sí, nosotros estuvimos averiguando, sí, y es para lo que el tamaño que tiene el y lugar. Todo, está claro, está bien. El vínculo es bueno, la cuestión es esa, que ella necesita la plata. Porque, bueno, es una grande que se quiere vivir a otro lado porque su marido está enfermo, bueno, una cuestión personal. Uh-huh. Y necesita vender porque necesita plata y irse a vivir a Buenos Aires. Entonces, o sea, eso no es que es una empresaria del inmueble.
No. Es que es la dinámica inmobiliaria, muchas claro. veces son porque gente grande.
La gentrificación también, ¿no?
Claro, ahí está la cuestión. De hecho, la mayoría de las casas de Nueva Córdoba o de Güemes se vendieron así. Gente que eran casas viejas que se vendieron. Claro, y las tiraron y edificio.
Gente grande que se queda sola claro. o los hijos que no están dispuestos a sostener.
Exactamente.
Es en realidad el gran costado oculto del desarrollismo y la especulación inmobiliaria. Uh-huh. La necesidad de gente que es dueña y que no está en ese circuito, ¿no?
Claro.
Pero bueno, aquí estamos con el Chala. La verdad que vamos a seguir con esta difusión.
No, estaría bueno que nos vuelva a repetir para que quede claro. Ya nos están pidiendo flyer el 17 de agosto.
Ya,
así que,
todavía no lo tenemos, pero ya va a salir.
Si podés repetir cómo ayudar, cómo participar, cómo apoyar, cómo hacer esta minga de conseguir el lugar, ¿no?
Bueno, ahí
esta minga financiera.
Claro, una minga autogestiva.
Uh-huh.
Bueno, ahí en nuestra página de Facebook, Bataclan Espacio Cultural, está todo ahí, toda la info, toda la data, o en el Instagram, que es Bataclan Espacio. Ahí está, figura el número de cuenta donde pueden aportar. Y bueno, estamos ahí en Barrio Güemes, Arturo Mebas, 1083. Cuando se quiere caer cualquiera ahí a ver lo que hacemos, o a tomar una clase, o a hacer circo. Está
Una cosa que podemos adherir a estos próximos programas es la cartelera cultural, que buenísimo. Nunca la hemos difundido por una cuestión de falta de contacto, ¿no? Pero capaz que eso nos puede servir para ir dándoles un poco más de visibilidad a esta situación, que al fin y al cabo es eso, darle visibilidad para que el sentimiento colectivo de la gente aparezca.
Exactamente.
Querido José, nos queda pendiente una cuestión muy importante, 2 minutos de La Piojera, muy grave, hubo una censura con respecto a la gente de Porta, no fue el espacio recuperado para eso. Esto tiene que ver, y esto un poco muestra lo que venimos diciendo, defendemos a Alberdi, más allá de que haya actividades libres y gratuitas y que la gente pueda participar, el hecho de que los vecinos no puedan enterarse cuándo son las reuniones de esta pseudo mesa, de que no puedan tener voz ni voto, y de que solamente algunos participen, y lo voy a decir, no todas las organizaciones que están ahí tienen el mismo rol y cumplen, pero sí
el mismo peso
con Puebla Toma. Pero sí, la gente relacionada con el Centro Vecinal de Alberdi tiene que ver, y es una vergüenza lo que está pasando, no se puede censurar, ya van 2 censuras, esto de Porta a lo mejor es más conocido, o sea, tiene más difusión, pero también los compañeros la han censurado, y a Defendamos a Alberdi, y esto no fue el espacio recuperado por eso, y por lo tanto hay que seguir luchando, porque debe ser un espacio cultural que asegure que es abierto para todos los vecinos, y la única seguridad es la participación de tomar decisiones de todos los vecinos con un reglamento serio y no con vamos viendo.
El gran problema es ese, que no hay reglamento, se manejan de manera discrecional y terminan cayendo en una práctica proscriptiva que, bueno, justamente deja afuera a sectores que no le son de conveniencia, a estrechos intereses de algunos integrantes del área de cultura de la municipalidad, ¿no? Y de la propia municipalidad.
Y del barrio.
Y del barrio, sí.
Así que, bueno, esperemos que todo esto llegue a oídos y que las cosas empiecen a cambiar, porque si no, bueno, seguiremos luchando por asegurar ese espacio que se ha logrado abrir, está funcionando, pero todavía falta la gestión popular, falta que todos los vecinos puedan tener voz y participación, porque para eso fue la lucha y la recuperación. Si no, lo dejamos como iglesia evangélica, si lo vamos a tener así en selectivo, ¿no?
O sea, tal cual. Habla una de las voces que ha estado desde el principio luchando por recuperar ese espacio cultural para el pueblo. No para el Estado en este caso.
Fueron muchos y por lo tanto, cómo se dio la recuperación, merece que en la toma de decisiones y en la participación del espacio
estén todos.
No solamente a abrir para ver arte, porque no es esa la construcción total que se quiera hacer. Así que bueno, muchas gracias, gente.
Vamos a estar difundiendo también lo de La Piojera y la situación con las compañeras y compañeros de Porta. Probablemente estén para el programa que viene.
Buenísimo, y, yo no.
¿Usted no?
Vuelve en las clases.
La verdad, tuvo una sobredosis de radio hoy.
Sí.
Bueno, no hay mal que por bien no venga, una nueva experiencia. El compañero va de historiador a locutor. Quiero decir, usted es un tipo mediático y le queda muy bien el micrófono. Hay que reparar de alguna manera,
bueno,
esta falta.
Usted es el cierre.
Vamos a desayunar, don Damián, ahora. Le invito a desayunar. Chala, querido, un placer que nos hayas acompañado. Seguiremos difundiendo esta situación que no deja de ser difícil, pero ayuda de alguna manera a repensarnos y a buscar nuevas formas de lucha para sobrevivir en esta jungla de cemento.
Totalmente, gracias a ustedes.
Gracias, vecino, vecina. Hasta aquí pasó el programa 260, 260º programa. Julio, 17 de julio, ¿no?
17 de julio.
Hasta el miércoles que viene.
Uruguay.
Gracias, don Damián. Un honor.
Un placer.
Hasta el miércoles que viene.
Calentamos el dial con buenas canciones.